Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. En el inicio de esta semana interesantísima, donde tenemos Liga de Campeones, tenemos Europa League, tenemos el viernes la lista del Bosque para el trascendental partido de la selección española ante Francia, y tenemos el viernes también el sorteo de la siguiente ronda de las competiciones europeas, esos cuartos de final de la Liga de Campeones, donde esperemos que aparte del Real Madrid estén también el Barça y el Málaga, y también la próxima ronda de la Europa League, donde ojalá esté el Levante. Por lo pronto, todos los ojos en el Barça y en su intento de remontada de mañana en el Camp Nou ante el Milan. De aquí a mañana, todos son llamamientos, todos son ánimos, todos son arengas para el equipo de Roura. Aunque la gran arenga deberá tener lugar en el vestuario. Más allá de lo táctico, de que juegue este o aquel futbolista, el partido del Barça deberá tener un componente anímico especial. El Barça lleva bastante tiempo sin el pulso que tenía. Ni siquiera ante el colista el otro día en el Camp Nou pareció recuperarlo, y es evidente que si el equipo azulgrana juega con la parsimonia que lo viene haciendo desde hace un mes, le va a ser muy difícil desbordar a los italianos. Hoy hay una interesante entrevista de Dani Alves en el diario El Mundo, donde el brasileño del Barça dice, entre otras cosas, que el equipo ha perdido el hambre y que Messi está más cabizbajo que nunca. Evidentemente no son buenos síntomas en el equipo azulgrana. Así que el vestuario necesita un impulso, y ahí va a ser muy importante, mucho más que Roura, la complicidad de los futbolistas. En ese vestuario alguien tiene que alzar la voz, hacer un llamamiento a la épica, a la heroicidad, una especie, qué sé yo, de Aragorn en El Señor de los Anillos, ¿no? Llamando a la lucha contra Mordor. No sé, yo me imagino a Iniesta, por ejemplo.
Sí, bueno, lo estoy preparando, ¿no? A ver cómo me sale, ¿no?
Seguro. Venga, que bien, sí, hombre.
Voy a practicar, si te parece.
Venga, por supuesto, venga.
Hijos del Barça y de la Masía. Bueno, y los de fuera también.
Sí, los de fuera también, claro.
Veo en vuestros ojillos el mismo miedo que encogería mi corazón de Fuente Alvilla. Pudiera llegar el día en el que el valor del tiki-taka se perdiera y olvidáramos todo lo que nos enseñó Pep Guardiola. Pero hoy no es ese día.
Qué bueno, vamos.
Pudiera llegar el día en el que una horda de jugadores del Milan rubricaran la consumación de la edad del fútbol de toque. Pero hoy no es ese día.
Los pelos de punta tengo ahora mismo.
En este día jugaremos por todo aquello que vuestro corazón ama. El fútbol que nos gusta.
Claro que sí, hombre.
Uf, que me está costando.
Venga, respira.
Jugadores de la Tierra Media. Digo, del Barça.
Del Barça.
Os llamo a jugar y a remontar.
Claro que sí, hombre.
Todos juntos. Por el tiki-taka.
Bueno.
Ay. Ha quedado bien, Gallego.
Oh, perfecto. Con esto remontada segura,
No puedo más.
Bueno, aquí lo dejamos, que nosotros somos muy fan del Señor de los Anillos, y si a alguien le sirve, pues mira, lo damos gratis. Luego ya, después de esto, da igual que juegue Alexis, Villa o el que quiera Roura que juegue. Luego el Málaga le tocará el miércoles con el Oporto, y hay que remontar un 1-0 en la ida para los portugueses. Hoy hay fútbol, recuerdo, el partido escondido de todos los lunes a las 8:30 en la Romareda, Zaragoza-Granada, y es un partidazo para los dos equipos, porque están los dos al borde del descenso y necesitan los dos la victoria. El Granada decimos sexto y el Zaragoza decimos séptimo, así que partido decisivo. En el Real Madrid hay descanso hasta el miércoles, más allá de que ahora todo parece ir bien, y a la espera de que llegue la final de Copa, el sorteo de cuartos de la Champions, está en el ambiente el futuro de Mourinho. Ayer en el Larguero, José Ramón de la Morena insistió en que Mourinho ha pactado ya su marcha del Real Madrid con el club.
Mourinho ha llegado a un acuerdo que se firmó a comienzos de enero, por el cual no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, pase lo que pase. Él lo sabe, y el presidente del Real Madrid también, aunque lógicamente no quieren reconocerlo ni hacerlo público. Estas cosas ahora se discuten porque son muy socorridas para las tertulias, pero después el tiempo designa quién es quién y quién tenía credibilidad. Mourinho no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, gane lo que gane y pierda lo que pierda. quede claro.
El Real Madrid, que ya es segundo después de la derrota del Atlético de Madrid ayer en el Calderón ante la Real Sociedad, donde, por ejemplo, el Atlético pensó más en otras cosas que en fútbol. Diego Costa estuvo más en macarra que en futbolista, eso es evidente. Hoy se ha anunciado que el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán, no se va a presentar a la renovación en el cargo. Ya veremos quién ocupa la poltrona. En tenis estamos pendientes de Rafa Nadal, que esta noche va a jugar su segundo partido en Indian Wells. Ganó el primero, no se resintió de la rodilla. Vamos a ver cómo lo hace hoy Rafa ante el argentino Leo Mayer. Y una del contestador también para empezar, que nos gusta convencer a la gente con la música y bueno, y esas cosas que contáis.
Gallego, te he criticado muchas veces tus gustos musicales, pero la canción nueva de la sintonía del programa, hagan el clavo, macho, es cojonuda.
Ahí estamos.
Segundo punto, para la gentuza de Twitter, que lo utiliza solamente para poner a caldo, insultar, pues decirles que son unas cotillas baratas, asquerosas, que no tienen pelotas para nada en la vida, ni para ser claro, ni para ir de frente, lamentablemente hay mucha gente así, y son mierdecillas que se dedican nada más que a eso, que no tienen valor para decir a la cara lo que piensan al prójimo.
Tranquilidad.
Lamentable.
Tranquilidad. Cuando alguien insulta en Twitter, le bloqueas y ya está. 3 y 16, Ser Deportivo, lunes. Por saber quién será el próximo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque si no está Astiazarán, bueno, pues ahí está Tebas, que le gustaría muchísimo subirse, pero claro, como representa un montón de equipos, tampoco, no sé yo, cualquiera sabe.
Lo tendrá todo atado, sí, ajeno no le va a ser.
Bueno, va a estar interesante esa pelea. Bueno, pero los lunes siempre empezamos con lo que hay que empezar, con el líder, que hoy es más líder que ayer, porque saca más puntos al segundo.
Hola, buenas tardes, ¿qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Sobrado, veo. No he visto ese dígame. No he visto ese dígame de remontada.
Sí, era un dígame de remontada, no, de muy buenas tardes.
No te ha quedado bien.
No te ha quedado bien. Y más después de escuchar Iniesta, hombre. Es que me lo has puesto a huevo.
No sé, bueno, era una idea, ¿no? Porque ahora mismo en el vestuario del Barça, ¿quién hace ese papel?
Pues Xavi y Puyol son los dos encargados.
Xavi y Puyol, sí, la verdad es que a Puyol le pega, pero...
Yo de Puyol más la parte sentimental y Xavi más la parte futbolística. Son los dos encargados, de hecho la semana pasada con la comida esa, Xavi fue haciendo encuentros también más privados con Messi, con Busquets, con algún otro jugador, y son los dos encargados de, a falta de Tito, ante la ausencia de ese líder natural que tiene el vestuario... Los dos capitanes están ejerciendo como tal y seguro que en algún momento de hoy o de mañana en el vestuario algún discurso van a soltar uno de los dos, estoy convencido. Porque además no sería la primera vez que lo hacen.
Bueno, si eso pasa, es el del otro Iniesta que nos ha quedado
ahora chulo, mismo me lo he grabado, ahora lo paso a MP3 y se lo mando a Xavi y a Puyol, que lo tengan en el móvil por si acaso.
El Barça, ¿cuál es su agenda? Entrenamiento esta tarde, luego rueda de prensa oficiales. ¿Qué más hay especial?
Nada especial, es que entrenan en la ciudad deportiva habitualmente antes de un partido de Champions o antes de un Barça-Madrid. El Barça siempre entrenaba en el Camp Nou y teniendo en cuenta la experiencia de los partidos del año pasado, incluso el de Liga con el Madrid, el del Chelsea de la Champions o el de hace 3 temporadas frente al Inter, el exceso de tensión, el exceso de ansiedad, el exceso de darle a este partido como si fuera la final del siglo, perjudicó al equipo. Y para dar un poquito de normalidad, lo que han hecho es como si fuera un Barça-Rayo, un Barça-Getafe, trabajar en la ciudad deportiva y tratar el partido con la normalidad absoluta. Sí se van a concentrar, como hacen siempre en Champions, eso no lo han cambiado, pero... han decidido entrenar donde están más cómodos, que es en la ciudad deportiva, en vez de trasladarse al Camp Nou. Sí, es el único cambio.
Además también tendrá que entrenar en Milán esta tarde, claro.
Sí, pero habitualmente comparten el campo, ¿eh? Siempre la tarde antes de un partido de Champions, habitualmente entrena el Barça y entrena el Milán, pero hoy el Barça ha decidido quedarse en casa, en la ciudad deportiva. A las 5:45 va a hablar Gerard Piqué, lo va a hacer también Jordi Roura, y después van a entrenar.
Bueno, estará todo el mundo leyendo en Barcelona la entrevista de Dani Alves, ¿no? Muy sincera hoy.
Sí, muy sincera, y ha sorprendido. Sobre todo las dos frases que destacabas, tanto que el equipo haya perdido hambre, que es una cosa que hasta ahora el resto por lo menos decían que no. También lo que nos dicen es que eso es la opinión de Dani Alves, seguramente sus compañeros no estén de acuerdo, porque la mayoría sí que mantiene el hambre. Alguno te dice incluso que quizás el que ha perdido el hambre es Alves, y así jugó la temporada pasada. Y lo que llama más atención es decir que ve a Messi más cabizbajo. Yo no sé si es un estado de ánimo que le ve en general o se refiere a estos últimos partidos en los que el Barça no ha ganado y además Messi no ha estado al nivel que se esperaba y de ahí que esté cabizbajo, pero bueno.
Entiendo que no ha gustado mucho la entrevista, tal vez.
No, a ver, ya te digo, te hablo a nivel ya de lo que hablábamos.
No, la entrevista es buena.
La entrevista es del chapó. O sea,
la entrevista está bien.
Acostumbrados a ver jugadores que dicen tópicos y que solo aparecen en actos publicitarios, la entrevista es para quitarse el sombrero.
La entrevista es
para el periodista y para el jugador.
Para los dos. Otra cosa es que el resto de jugadores compartan lo que dice Dani Alves. Ya te digo que la mayoría no lo comparten, pero no, eso no quiere decir que no guste.
Si no lo comparten están equivocados, porque el equipo ha perdido hambre, eso es una evidencia, y Messi está alicaído en los últimos partidos.
Hambre, bueno, lo que estamos hablando de un equipo que está, una vez más, por cierto, el espontáneo, el Jimmy Jam de la llamada al líder, Antonio Romero. Una semana más metiéndose aquí en
la situación. Te voy a contar la verdad. Mira, vas a tener que poner una cámara. Me azuza Gallego. Me dice Gallego que me tire.
Yo lo que sé es que entras tú.
Lo que es evidente es que hoy en la rueda de prensa de Roura habrá que preguntarle. Ha dicho Alves que el equipo ha perdido el hambre y que vea a Messi más cabizbajo.
Y te va a decir Roura que un equipo que está en el mes de marzo liderando la liga con 13-14 puntos de ventaja sobre el rival, ¿dónde está la pérdida de hambre? Viendo la primera
¿En que juega andando? Bueno. ¿En que juega andando? Que es a lo que se refiere.
Si luego en el escalero,
el tema es que andando hasta ahora, hasta hace dos semanas, andando les había servido para arrasar en esta liga, por ejemplo.
Luego en el escáner. Mañana, mosaico, actos florales antes del partido y demás, ahí previsto.
Nah, el mosaico habitual de los grandes partidos, pero que es una cosa que se hace en los partidos contra el Madrid y en los grandes partidos europeos. Necesiten o no remontada, por lo tanto tampoco es una cosa... Bueno. No, es decir, no van a acompañar las motos al equipo desde el hotel hasta el campo como hicieron el día del Inter, por ejemplo.
Las motos.
Bueno, pues ya nos cuentas esta tarde cómo va todo. Dupolo, estas 24 horas son tremendas.
Serán tremendas y mañana más todavía.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, especialmente a Antonio Romero.
Te lo devuelvo.
Lo del hambre en un equipo de fútbol es muy importante. Solamente hay que ver al Real Madrid y especialmente a Marcelo, claro, que no ha perdido el hambre en ningún momento. Vamos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. CadenaSer.com te lleva a ver a Depeche Mode a un evento exclusivo y privado en un museo de Viena. ¿Quieres ser uno de los elegidos que viaje el 24 de marzo para ver la presentación en directo de su nuevo álbum Delta Machine? Regístrate en CadenaSer.com y contesta la pregunta que te formulamos. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Con el partido de hoy, que sí, hoy a las 8:30 en la Romareda hay un partido, además un partido de tensión, el Zaragoza y el Granada jugándose pues el gol a veraje y que, bueno, ojalá no se vea ninguno ahí en la zona baja, pero claro, según están ahora eso sería lo más normal. Así que para ellos, Santi Sáez Zaragoza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un partidaco.
Sí, partido vital. Los dos quieren huir de esos puestos de descenso. Por cierto, a los que no van a caer después de la derrota del Celta ante el Real Madrid, el Real Zaragoza lleva 9 jornadas sin ganar, en las que ha sumado 3 de 27 y acumula 4 meses sin hacerlo aquí en casa, en la Romareda. Por su parte, el Granada llega con urgencias tras 3 derrotas consecutivas y si gana, meterá 4 puntos de por medio con el Zaragoza. Manolo Jiménez no ha podido recuperar ni a Roberto ni a Poño y también pierde a Lovens por sanción. Leo Franco va a ser el portero titular. Pinter va a ocupar la plaza del holandés en el centro de la zaga y para suplir la ausencia de Apoño, Babovich y Víctor Rodríguez pelean por un puesto. Y Lucas Alcaraz se presenta en la capital aragonesa sin Brahimi y el zaragocista Aranda, y al que el Arabi sustituirá en el equipo titular. Por cierto, va a haber ambiente en la Romareda esta tarde con acto de protesta por el enfado que existe en la afición con el estamento arbitral. Van a mostrar 26.000 tarjetas rojas en la salida de Mateu Laoz al terreno de juego de la Romareda.
Hombre, Mateu Laoz, pues le va a encantar a Mateu Laoz. Por cierto, Aranda no juega porque eso se pactó cuando...
Sí, con el traspaso.
Claro, solo faltaba que te abandone a mitad de temporada y luego venga y te dé la plantilla, ¿no? Claro, imagínate.
Cláusula de 240.000 euros si el Granada quiere que Aranda juegue en la Romareda.
No está la cosa para pagarlo ni por Aranda.
Si fuera la última jornada de liga y se jugara en el descenso, claro, imagino que sí, pero hoy no.
Bueno, ¿y va a haber cartulinas para todos o
26.000?
O van a sobrar, quiero decir, porque van a ir 26.000.
No creo.
Mira, van a sobrar cartulinas.
Sí, van a sobrar porque, te cuento, el club incluso ha rebajado los precios entre 15 y 40 euros, pero claro, 8:30 de la tarde, un lunes, mucha gente trabajando, los niños mañana a colegio, pues en la Romareda sí hay 25.000. Con un candito en los dientes.
Ya te digo, es que en un lunes a las 8:30, pues...
Si se olvidan las tarjetas a matriculado, se las pueden tirar.
Los chavales que están en exámenes de segunda evaluación y mañana tienen exámenes, pues no van
a ir. Empieza el viernes y se acaba el martes.
Pero más que eso lo va a arreglar Tebas, cuando se ponga al frente lo va a arreglar.
El viernes al martes durante la jornada.
Santi, sea de buen partido, que lo disfrutéis, un abrazo.
Así sea, hasta luego.
Y que gane el mejor. Ahora dos cosas antes de que luego llegue el escáner y nos metamos a debatir en profundidad. Bueno... Tienen que ver las dos con Valencia, una con el Levante y otra con el Valencia. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera es que se acaba el culebrón de Martins, que llevamos tres semanas hablando de Martins, de Martins, de Martins, como si fuera, bueno, no voy a decir que no me deja la atención, pero por fin parece que se arregla, que se va a Estados Unidos, ¿no?
Sí, esta misma tarde, al menos eso es lo que ha anunciado el propio futbolista, el propio presidente del Levante hace unos minutos, que la información que tiene desde la Liga de Fútbol Profesional es que sobre las 5 de la tarde... van a depositar definitivamente los 3 millones de euros de la cláusula de rescisión y por lo tanto Martín firmará durante las dos próximas temporadas con el Seattle Sounders. Hay que decir que les ha costado, bien es cierto, durante casi 6-7 días descubrir algo que todos ya sabíamos aquí, y es que en base al Real Decreto 1685 el jugador era libre por mutuo acuerdo en la firma de su contrato con el Levante Unión Deportiva. En el momento en el que depositase la cláusula de rescisión era completamente libre para firmar por Seattle Sounders, y además es que le amparaba hasta la FIFA. Lo que pasa es que había pues la sensación interna dentro del propio jugador y de sus asesores de que podría reclamar ante la FIFA el Levante por haber negociado a espaldas del Levante un contrato con otro club, pero de todas formas esto no se iba a producir en ningún caso, y hoy parece que después de una semana de tener depositado en la MLS los 3 millones de euros en la Major League Soccer, hoy es cuando ya definitivamente van a pagar y lo van a depositar donde deben, que es en la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, pues nos alegramos por él y por su novia, que era la más interesada en marcharse a Estados Unidos. Y la otra tiene que ver con dos jugadores de Valencia, Joao Pereira y Ricardo Costa, que se han metido en un lío en Twitter, un lío un poco estúpido, vamos a dejarlo claro, pero que queremos contarlo porque demuestra que si no utilizas esa herramienta bien, seas futbolista o seas primer ministro de un gobierno, te metes en un lío tremendo. A ver, ¿qué le ha pasado a Joao Pereira?
Bueno, pues Joao Pereira ha recibido un tuit de un aficionado del Real Madrid diciéndole que estaría encantado de que lo fichase Florentino para la próxima temporada.
Entonces, tú eres Joao Pereira, jugador del Valencia, y te pone un tuit un aficionado del Real Madrid diciendo: ojalá Florentino te fiche para el año que viene porque yo tengo muchas ganas de que tú juegues en el Real Madrid. Y llega Joao Pereira, ¿y qué hace?
Bueno, llega Joao Pereira con su amigo Ricardo Costa y se lían a responder y a dar agradecimientos, lo que eso evidentemente ha provocado una cascada de tuits de aficionados del Valencia poniendo a caldo a Ricardo Costa y a Joao Pereira, fundamentalmente a Ricardo Costa, que es el que estaba un poco promocionando a su compañero y su compatriota, y ha acabado pues anunciando Ricardo Costa, después de disculparse desde luego de los enfrentamientos que ha tenido a través del Twitter con varios aficionados del Valencia, cerrando su cuenta a Twitter. No sé si sabemos si va a ser de manera temporal o de forma permanente, pero así está la historia.
Y Joao Pereira, no... Joao Pereira, que marcó como favorito el tuit donde le decían que ojalá se fichara por el Real Madrid, ¿lo cierra o...?
Pues no sabemos. La verdad es que ahora mismo yo creo que los dos jugadores se han metido aquí en un jardín absurdo, porque no sé primero qué hacen respondiendo a través de Twitter a aficionados del Real Madrid, y luego sobre todo porque lo que nos esperaban era evidentemente la cascada de respuestas de aficionados del Valencia, de una situación tan absurda como esta.
Que sepamos, no están los planes de Florentino, ¿eh?
Ni en los de Mourinho. Pero bueno, ahora hablaremos. Gracias, José Manuel.
Un abrazo, chao.
Esto demuestra, yo creo, saco dos conclusiones. Primera, a Joao Pereira le encantaría jugar en el Real Madrid.
Normal.
Como demuestra. Otra cosa es que eso seas capaz de reconocerlo abiertamente. Okay. Y la segunda, el que no sepa utilizar Twitter es mejor que no lo utilice. Pero lo que pasa es que cualquiera nos podemos equivocar.
Eso me pasa a mí.
Incluso el señor Costa. Tampoco creo que sea una pérdida tremenda para la red social Twitter que Costa cierre su cuenta, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Por cierto, hablando de Twitter, nos dice Adina, que es una fiel oyente, que hoy es el cumpleaños de Gregorio Manzano.
¡Hombre!
Y no hemos caído que es el cumpleaños de Gregorio Manzano.
Y de Fabio Coentrao.
57 tacos que hace Gregorio Manzano y no está hoy el otro Manzano para...
Eso hay que arreglarlo.
Sí, es una lástima. Y también otra noticia para llegar a y media, es una noticia preocupante. El ciclista francés Laurent Jalabert ha resultado gravemente herido, según apuntan varios medios franceses este lunes, mientras circulaba en bicicleta por la zona de Montauban. Jalabert habría sido embestido por un vehículo que circulaba en dirección contraria mientras se entrenaba. Hay que tener mucho cuidado. Tras el accidente, Laurent Jalabert, que es el actual seleccionador nacional de ciclismo francés, ha sido trasladado por los bomberos y por el servicio de emergencias de tráfico en centro hospitalario de la zona. El ciclista se encontraba montando en bici cuando fue arrollado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, quedó sin sentido a la llegada de los servicios de emergencia, aunque parece que después, cuando llegaron los bomberos y la ambulancia, recuperó el conocimiento. Nos alegramos, ojalá no sea nada, y lo dicho, mucho cuidado cuando vais en coche y veis por la carretera un ciclista. Ser deportivo.
Colegio Legamar, privado bilingüe, horario ampliado, instalaciones deportivas en un entorno de 50.000 metros cuadrados, precios competitivos. Le damos a tu hijo atención individualizada desde los 4 meses con metodologías innovadoras. Nueva oferta de plazas por ampliación del número de aulas. Matriculación hasta el 15 de marzo. Aprovecha la ocasión. Colegio Legamar en Leganés. Hacemos del futuro de tu hijo nuestra mejor tarea.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
94.4 FM. Cadena Ser.
Vela.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, aquí en Marte el, o sea, vamos a ver, el carrusel se traslada a Barcelona. Esto ha sido cosa del Ponsetti y del Ortega, está claro, de la Nierga, de la Barceló y de Francino. O sea, vienen de Madrid a invadirnos. La cadena C es barcelonista, macho. ¿Desde cuándo se ha visto eso? O sea, una eliminatoria de octavos de final. La remontada.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Por cierto, Carreño, ya que vienes aquí, se dice Lluís Flaqué. La R es muda, no se dice Flaquer. Ya que vienes aquí a la sede de la Alianza Rebelde, pues ya te indico yo, Flaqué. Flaquer no se dice, la R es muda, catalán las R son mudas. No,
vale, vale.
Bueno, a cascarla. Ya, si me da por ahí, sigo llamando. Hasta luego, Lucas.
Tranquilo, hasta luego.
El estornudo no ha sido mudo, ¿eh?
No, yo es que yo no, aquí no sabíamos que la R es almuda, por eso decimos Luis Flaquer.
Y él lo dice así, ¿eh? Luis nunca lo dice nada.
Bueno, puede ser muda o no, si tú lo lees.
A mí nunca me ha dicho nada, Luis. Es Flaquer.
Más por Flaqui, más por.
En catalán se dice Flaqué, pero como nosotros lo decimos en castellano.
Flaquer. Está bien visto que se está montando un lío muy importante, pero que estamos hablando de cuartos de final.
Sí, pero
hablamos
sí.
De cuartos de final
para. De octavos.
No, quiero decir, de clasificarte para cuartos. Estamos hablando de eso para el Real Madrid, bien queda sin mucho, presumir. Y también mucho. Para el Barcelona, bien queda sin presumir. Mucho, claro. Lo que pasa es que hay gañote de dietas y hay que ir.
Y dicho lo cual, por ejemplo, tú, Romero, ves al Barça con el suficiente ímpetu anímico y futbolístico para ganarle por 3 goles al Milán.
Pues yo creo que el Barcelona se equivocaría si intenta ahora volverse loco buscando soluciones diferentes a lo que tiene que ser el juego del Barcelona, que es uno, que esté recuperado Xavi, y dos, que acierte con la única pieza en el equipo titular que parece que baila. Yo sinceramente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, creo que Villa ahora no está para ser titular en el Barcelona. Me parece que para avivar un poquito el ritmo, para abrir un poco el campo, la solución de Alexis o de Tello estaría mejor para jugar contra el Milán, pero entiendo que el Barcelona no, la eliminatoria no está al 50%, como ha dicho gente en Milán, porque yo creo que el Milán viene con la eliminatoria bastante encarrilada, pero veo al Barcelona capaz de remontar sin volverse loco, corriendo más de lo que está corriendo y dependiendo de lo que ha dependido en las dos últimas temporadas, que es que la primera que tenga Messi la meta.
Pues hay que ver si está para correr más de lo que está corriendo.
Yo creo que no, sí, hombre, no, yo me fío de lo que me cuenta Edu, lo que me cuenta Flaqui. Es una cuestión, estoy de acuerdo con Alves, yo es que creo que el Barcelona es una cuestión de hambre. El problema es que cuando tú entras en la rutina de ganar todos los partidos jugando andando, es muy difícil cambiar, claro, ese chip, claro. Pero creo que el Barcelona físicamente lleva descansando un mes, es que puede, yo creo que puede hacerlo, realmente creo.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué gran oyente ese, qué gran oyente. Es bueno, espectacular.
Es un clásico.
Sí, es espectacular. No, y tiene razón en lo de la R muda.
Es flaqué, entonces,
sí,
¿no?
Es flaqué.
¿Cómo eres, Marco?
No, pero vamos a ver. Sirven las dos opciones, es fraqué, vale. Y fraquer, y también, en el fondo, lo que más sirve es fraqui. O sea, esta es la más directa, pero ha sido muy grande, ¿eh?
Bueno,
evidente.
Dime. Como todos, ¿qué te parece lo de Alves? Que lo del hambre y lo de Messi cabizbajo. Estábamos antes en la publicidad reflexionando aquí y yo decía, lo mismo le viene bien al grupo, que haya uno que remueva un poco las conciencias.
Seguro, hombre, es que eso que ha dicho Alves públicamente es evidente que se ha dicho en privado en el vestuario, y no me refiero a la comida, porque la comida al final es un acto lúdico, un acto festivo, y no es el momento, pues se ha dicho en el vestuario, porque en el fondo yo tengo una comparación para este equipo. Cuando se comportan como ovejas, es decir, que no presionan, es un equipo terrenal, es un equipo inhumano. Cuando son lobos que van a buscar la pelota, como han ido desesperadamente de una manera fanática, son capaces de todo. Y en el fondo, como bien dice Antonio, es pasar a cuartos, pero creo que este es el partido que va a marcar la temporada del Barcelona, al igual que el del Manchester podía marcar la temporada del Madrid. Si el Barça es capaz de remontar este partido y esta eliminatoria, todo lo que venga, ya te diré que es bajada, aunque sea cuarto, semifinal y quién sabe si una final contra el Madrid en Wembley. Pero eso, pero
no, no, como bajada.
Sí, hazme caso, es bajada.
No, pero tienes razón, caer para el Barcelona no, claro, al final, después, claro, de donde viene el Barcelona es un palo.
Claro, es un equipo que lleva 5 semifinales de Champions consecutivas, dos títulos en este periodo con Guardiola. O sea, en octavos de final, con todos mis respetos, caía el Madrid antes de que llegara Mourinho. El Barça no caía en los últimos años en octavos.
Una cosa, Marcos, escuchando a Edu y escuchándote ahora a ti y hablando de lo que estaba hablando Gallego, que si va a sentar bien, yo he entendido a Edu Polo que ha habido gente dentro del vestuario que por lo menos estaba sorprendida con las declaraciones de Alves. O sea,
que él también había perdido el hambre.
Claro, no le he entendido a Edu Polo que en el vestuario han dicho, joder, ya era hora que un tío dijera la verdad.
No,
he entendido todo lo contrario.
No, pero vamos a ver, en el vestuario, donde confluyen 20-25 personas, hay espacio para todo. Hay espacio para el silencio de Messi, hay espacio para la rabia de Puyol, hay espacio para la serenidad de Xavi, y en el fondo ellos son los primeros que saben que no han mordido, que no han tenido la agresividad. Y es curioso que lo diga Alves, cuando precisamente Alves viene de una temporada pasada muy muy complicada y de 3 meses de inicio de esta donde no está bien. Es verdad que Alves ahora está a un nivel extraordinario, pero en el fondo lo que necesitan es mirarse a la cara y decir, señores, si no corremos, y yo no creo que sea un tema físico, es un tema mental, si no somos el equipo reconocible que hemos sido, nos vamos en octavos de final a casa. Irse a octavos de final a casa implica, primero, Messi se puede olvidar del Balón de Oro. Meta 60... No, escúchame. Messi se puede olvidar. Meta 60 o 70 goles en la Liga Española. El prestigio de estos jugadores también queda muy dañado. Y entonces, en el fondo se están jugando muchísimo. Más allá de que no esté Tito, de que esté Roura. Mañana por la noche salen 11 jugadores. Bueno, 10 son fijos. Yo pondría a Alexis, más allá de lo que haya hecho. Hemos visto que Villa le han dado oportunidades y no ha tenido lo que todos esperamos.
No.
Y ahí está Javier Raez, que fue el primero que lo dijo hace mucho tiempo. Pero Villa puede ser igual de valioso en los 20 minutos o la media hora final que si sale de titular.
Yo, sinceramente, me encantaría que pasara el Barça. Y si hay un Barça-Real Madrid en cuartos, en semifinales, mejor que mejor. Pero dentro de que, sí, vale, el Barça en un mes o en 2 meses no se puede haber derrumbado completamente.
No.
Lo de cambiar tu modelo en un partido,
no,
vale. Eso es muy difícil.
Porque
después de perder el partido de la ida, se dijo, llega el Madrid, es el momento, claro. Ahora cambias no sé qué, y el Barça se vio que no pudo cambiarlo. Bueno, pues ahora vamos al Bernabéu, lo cambiamos allí y el Barça se vio que tampoco pudo cambiarlo.
Pero no es cambiar el modelo.
Acelerar. Cuando tú pisas el acelerador, si tu coche está mal, por mucho que tú aprietes el acelerador y demás, llega un momento que el coche está, que va.
Pero
a
fíjate
esta
el Madrid, acabó, el Madrid en Vigo hace una semana habría palmado. Y ayer perdió
el
Granada.
El Madrid viene con otra velocidad,
claro,
desde diciembre o desde último.
Pero que no vale, lo que tú dices, no vale jugar bien el miércoles y más el domingo.
El Barça
no vale.
Ha tenido opciones para acelerar más y eran opciones importantísimas,
el Barça,
como el Madrid en la Copa, y no fueron capaces.
Pero contra el Deportivo
no
el otro día, está Marcos ahí, contra el Deportivo
tampoco.
Casi encaja un gol faltando 2 minutos.
El Real Madrid
ha ganado, que yo creo que es el problema de origen que tiene el Barcelona y que ha tenido también durante mucha parte de la temporada del Real Madrid, es que en la Liga les da para ganar partidos jugando andando. Y me parece que hay veces que cuando quieres acelerar, no puedes acelerar. Con un matiz, es que a mí me parece que el Real Madrid ahora mismo es mucho, no, muchísimo mejor equipo que el Milán. O sea, es que acelerar, claro, es que acelerar ahora contra el Real Madrid es complicado. El Real difícil. Madrid va a tope, claro, pero acelerar contra el Milán, no veo todos los partidos del Milán, pero acelerar contra el Milán yo creo que no es tan difícil como intentar acelerar contra el Real Madrid.
Concede mucho atrás el Barça, que es el problema del Barça. Que el Barça es que a lo mejor le hace falta 4 goles para pasar.
Bueno. Pero el Barça tiene asumido eso, ¿eh? Es decir, el Barça, el primer ejercicio que tiene que hacer es defensivo. Y defensivo no es mirar atrás. Defensivo es que los tres de arriba presionen. Por eso para mí es tan importante la presencia de Alexis para incordiar, para desestabilizar la defensa del Milán. Y a través de ahí, con Iniesta en el medio campo, eso obliga a Cesc a quedarse en el banquillo. Y aquí va a haber un caso en los próximos meses muy interesante de cómo se gestiona y cómo se resuelve, porque la presencia de Cesc no ha acabado de encajar en este equipo, y el otro día, el sábado, ya escuchó silbidos del Camp Nou, y no podemos olvidar que es un fichaje que costó 30-35 millones de euros.
Vamos a ver, y a ver cómo está el Barça atrás. Pero bueno, ya que estábamos hablando del Madrid, como mañana tenemos tiempo de hablar todavía del Barça, vamos a hablar un poco del Real Madrid, más allá de lo de Vigo y la victoria en Liga. Esto que dijo ayer de la Morena.
Esta mañana quería dejar clara una noticia que ya adelanté hace tiempo. Mourinho ha llegado a un acuerdo que se firmó a comienzos de enero, por el cual no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, pase lo que pase. Él lo sabe, y el presidente del Real Madrid también, aunque lógicamente no quieren reconocerlo ni hacerlo público. Ayer mismo en Vigo, cuando le pidieron permiso para cierto tema, dijo que no, y cuando le insistieron contestó: me quedan 2 meses y medio, después hacer lo que os dé la gana, pero hasta el día 1 el que manda soy yo. Estas cosas ahora se discuten porque son muy socorridas para las tertulias, pero después el tiempo designa quién es quién y quién tenía credibilidad. Mourinho no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, gane lo que gane y pierda lo que pierda. Quede claro.
La frase "me quedan 2 meses, luego hacer lo que queráis" le pega a Mourinho.
Es así. Yo creo que esto lo que viene a confirmar, aparte de que aquí en la SER lo veníamos contando desde hace un montón de tiempo, es que Mourinho es inaguantable durante un largo periodo de tiempo en un club. O sea, que ya 3 años es la leche. O sea,
es
Mourinho,
un milagro que llega hasta junio.
Pero Mourinho, después de...
Hace un mes y medio,
Jesús.
Hombre, claro, si hubiera perdido todos los partidos...
Hace un mes y medio era impensable que llegara junio. Hace un mes y medio.
Yo creí...
Cuidado con lo que dices, que últimamente me tienes despistado.
Creo que hasta final de temporada iba a seguir seguro.
Sí. Bueno.
Es más, creo que en el Real Madrid hay mucha gente a la que le gustaría que Mourinho...
Eso es otra cosa.
Mourinho se vaya, va a dejar un hueco en el banquillo del Madrid muy difícil de tapar. Que incluso estarían dispuestos a decir: Mourinho, gana algo, se queda y no pasa absolutamente nada, y el que quiera marcharse, que venga y diga: me quiero.
Claro, lo que pasa es que en el Real Madrid, lo que
viene a decir José Ramón es que Mourinho ya le ha dicho al Madrid que me voy,
que el Madrid le ha dicho que tampoco puede continuar.
Y el Madrid no podemos seguir así.
Así no puede seguir. Claro, pero es que yo estoy de acuerdo contigo.
Ha dicho a Mourinho,
que no puede seguir.
Estoy de acuerdo contigo en que hay gente dentro del Real Madrid, por cierto, en el Real Madrid también hay mucha gente que no entiende de fútbol. Hay gente dentro del Real Madrid que estaría contenta si Mourinho se quedara como técnico en la primera plantilla la temporada que viene. Esa gente no es el presidente, no son los jugadores, y no es Mourinho, es que no hay más. No, pero el resto son
los
opiniones.
Todos los jugadores,
la mayoría de los jugadores no quieren que siga Mourinho.
No, yo ahí.
Pero aparte de que los jugadores...
La mayoría de los jugadores no quieren que sea Mourinho...
Sí, como suena.
Discrepo. Yo creo que también.
Y muchos jugadores que son titulares en el Real Madrid y que son muy famosos no quieren que siga Mourinho.
Es que hubo una comida que aquí contamos lo que pasó en esa comida. En esa comida se llegó un entente cordial. Bueno, vamos
que
a
no
ir a,
solamente es el caso de
muerte con este entrenador,
Sergio Ramos, y que no quieren que siga.
Claro, el entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Llegamos a un acuerdo, todos vamos a hacer el papel de que nos llevamos fantásticamente bien de aquí a final de temporada. Acabar, con una sola condición: el año que viene
se acabó.
Esto se ha terminado. Si
es que hasta junio, y a partir de junio no va a vida para Mourinho y para los jugadores.
Ahora, pues, luego llega el Madrid, gana la Liga de Campeones, gana la Copa
y
del
se
Rey.
Y se va él.
No, si yo no dudo de que se vaya. Digo que el hueco que deja Mourinho y el marrón que deja Mourinho para la próxima temporada es indiscutible. Pero
bueno,
la decisión,
pero el Madrid, ¿cuántos años tiene? 100 años
pero
de historia.
Lo que hay que contar,
¿no?,
es que la decisión está tomada. O sea, que Mourinho no va a seguir en el Madrid.
¿Y Cristiano?
Cristiano sí.
Pero va a seguir seguro.
Cristiano seguro.
Sí, Cristiano sí.
Bueno, aparte, lo preguntaste ayer. Pero yo te digo, aunque yo sé por dónde va tu pregunta. ¿Va a querer Cristiano renovar? Yo creo que va a querer renovar.
Pero si Cristiano no renueva,
tiene 2 años más de contrato. O sea, que va a seguir sí o sí.
La renovación de Cristiano va a ser el mejor fichaje del Real Madrid para el próximo año.
Tiene una cara gallego que...
También tiene 2 años de contrato Mourinho.
Por eso no, tiene hasta 2016. Tiene más Mourinho que Cristiano, firmado.
Es más peligroso que Cristiano no renueve que Mourinho.
No hay ninguna duda, hombre, eso está claro.
Esa la, el primer fichaje del Madrid para el próximo año es la renovación de Mourinho. ¿Alguno más que hay por ahí también?
De Mourinho no, de Cristiano.
Perdón, de Cristiano me quedo. Pero bueno, que todo el mundo me entiende.
La renovación de Mourinho no hace falta si Mourinho tiene 2 años más de contrato. Otra cosa es que...
Tres.
Haya interiorizado que aquí no sigue porque no le va bien. Y que el Madrid ha dicho, vale, llegamos a un acuerdo. Pero ahora quedan 3 meses. Vamos a ver cómo los manejamos.
Además, que Madrid está trabajando para el próximo año y ahí...
El próximo año hay que trabajar mucho ese hombre.
Se está trabajando y ahí no está trabajando Mourinho.
¿Quién será el entrenador?
Tiene opciones ahí.
Yo todavía no me pronuncio. Por lo pronto vamos a llegar a menos cuarto. Por lo pronto llegamos a menos cuarto y ahora hablamos del Atleti un poco. Venga.
CES Deportivos. Cadena CES.
En 40 Café, el miércoles música en directo con el concierto de Abel Orea y el jueves asiste a la presentación del primer disco de Belén Estrada. Todos los conciertos a las 10:30 de la noche y con entrada libre. 40 Café, Gran Vía 55, el escenario donde nos comemos la música.
Lo mejor de trabajar en Legalitas, que los clientes confían en mí. Saben que estoy a su lado y cuando todo se soluciona, me lo agradecen de verdad. Como Eva, intentaban reducirle el sueldo y con mi ayuda logramos evitarlo.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Cadena SER Madrid.
Notas de cine. Sábados de 5 a 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Con Antonio Martínez.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. SER Deportivos. Cadena SER.
MadridEstuyo.com y disfruta Madrid de forma diferente.
SER Deportivos. Cadena SER.
Cerrar el escáner, el Atlético de Madrid y... Bueno, y voy a hablar un poco de Diego Costa. Qué buen jugador y qué macarra es. Y ya cuando se cree el papel de macarra, bueno, entonces ya es que es un macarrísimo. Porque ayer olvidarse de jugar durante 30 minutos y dedicarse a pelearse con los de la Real Sociedad le perjudicó al Atlético de Madrid de una manera tremenda. Lo que no sé es cómo Simeone aguantó una jugada que hay al lado del banquillo cuando Diego Costa ha perdido un balón y viene pegándose y metiendo el codo con un rival. Le mete el codo en la zona técnica delante de Simeone. Yo soy Simeone y digo, quédate aquí, Diego, no te preocupes, venga, salga otro, no, el banquillo.
Y luego otro, hay que ser justo, o sea, firmo que no fue todo lo que ha dicho. O sea, le pisa a un futbolista
de roja.
Y es roja directa. De roja. O sea, luego se puede echar las manos a la cabeza que iba, es roja directa y evidentemente hubiera dejado al equipo con 10 y lo hubiera perjudicado. Luego Clemente Villaverde, en declaraciones a Mónica Marchante, yo entiendo que los clubes tienen que proteger a los futbolistas, que no se va a poner a rajar a Diego Costa, pero no es bueno que el representante del Atlético de Madrid en ese momento ante los micrófonos de Canal Plus le dé bola a esa acción de Diego Costa. En el sentido,
es un error.
O sea, no hay que matarle públicamente, pero tampoco hay que alabar ese... Claro, hay que decir, Diego Costa se ha equivocado y se tiene que tranquilizar. Y no pasa nada.
Ha pisado, como aquí se equivoca el Barça y la directiva con las tonterías de las pancartas esas, que es impresentable, que es absolutamente denunciable que una directiva del Barcelona esté permitiendo lo que permitió el sábado con esa pancarta de Cementerio de la Buena, pues lo mismo, si se equivoca, se equivoca, y nada más.
Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te llamamos por la de Diego Costa, te llamamos porque ha habido algunos mensajes que no hemos puesto en el contestador porque no queríamos provocar de... ¿Y sabes qué frase utilizan? Una que utilizabas mucho tú.
¿Cuál?
Eso es un tópico que tiene que ver con papá y con mamá.
Es que hay muchos, aparte de Bustillos, hay mucha gente que últimamente aspira a ir a las fiestas de los pueblos para hacer galas veraniegas.
Sí, sí. Nombres.
Que Antonio Romero, por ejemplo.
Manolete, no entres. ¿Qué le pasa a Falcao? ¿Qué le pasa a Falcao de verdad?
Ese es el problema. En contra de lo que habéis dicho de Diego Costa, que Diego Costa yo no le voy a defender, de verdad que se pasa muchas veces, pero que debe haberse mirado en el espejo de Pepe, muy consentido por la prensa y por los árbitros, y ha dicho todo el monte es orégano en el fútbol español. Pero bueno, lo preocupante en el Atlético de Madrid es el Falcao, que desde noviembre no aparece, no existe, y es un auténtico. Y luego también tiro de las orejas al Cholo Simeone, que ayer estábamos para desatascar al equipo necesitando un jugador como Oliver, y lo tuvo calentando durante todo el segundo tiempo en una actitud que no comprendo bajo ningún concepto. Y un dato que es revelador, que o traemos el año que viene un jugador de tipo Diego para el centro del campo, estamos haciendo el imposible con lo que tenemos, que ya es un mérito nariz.
Te has venido abajo en dos semanas.
Solo en el tono.
Parece el Barça. Parece el Barça estas tres semanas.
Tercero. Mira,
más no. Me estabas criticando tú, Jesús. Llevo diciendo desde noviembre que Falcao no existe, que estaba siendo muy duro, te estaba dando números, te estaba dando datos, y la realidad es que Falcao no existe. A lo mejor es que está buscando ya casa por Londres y está más preocupado.
Yo creo que ya la tiene. Yo creo que ya la tiene.
¿En Londres o en Madrid?
No, en Madrid no. La tiene en Londres para jugar en el Chelsea.
Más allá de lo de Falcao, lo que ayer se defendió es que el Atlético de Madrid, cuando se pone por detrás en el marcador, tiene un problema. Le ha pasado muchas veces esta temporada y es el gran problema a solucionar la temporada pasada. O sea, la temporada que viene.
Bueno,
Verdú, ¿no?
Pues, Hugo, Oliver,
en la final de Copa, si gana el Madrid, entonces ya está todo. Si marca el Madrid un gol, ya va a ser imposible que remonte, ¿no?
No. Nosotros sí que somos autocríticos, porque muchos habéis hablado de macarrismo, pero qué bonito ayer, qué bonito que nadie del Atleti empezó con las llantinas habituales de los blancos. Qué bonito, y qué bonito que la Real Sociedad reconociera a Xavi Prieto y su presidente que el gol fue en fuera de juego.
Bueno, eso suele pasar.
Porque si no, hoy Gallegos, el escáner lo hubieses hecho del Villarato, de otro robo al Madrid, que pobre Madrid, que a la Madrid, que es infeliz.
A la Madrid,
a la Madrid.
Por eso te digo. Y por cierto, que Alves, las declaraciones de hoy ha demostrado que el año que viene se va a ir fuera del Barcelona, pero a la borde ya. Gracias al Barcelona por ese pelotazo que te va a quitar un personaje que sobra en este equipo.
Un abrazo mítico.
Hasta luego.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Noticia en el Rayo Vallecano que nos cuenta Palacios.
Como siempre.
Esta semana empieza la negociación con Paco Gémez para renovar su contrato, porque teniendo en cuenta cómo está el Rayo, otra cosa sería, vamos...
Claro, es que la victoria del sábado pasado ante el Español, ese 2-0, ya le pone al Rayo con 41 puntos, prácticamente de forma matemática, tiene asegurada la permanencia, y lo que quieren hacer desde el club es renovar ya a todo el equipo, prácticamente todo el equipo lo tiene que renovar, y la prioridad es el entrenador, es Paco Gémez. El día que se van a reunir, la primera reunión entre el Rayo Vallecano y el entorno de Paco Gémez va a ser este miércoles. Se van a reunir para intentar cerrar esa renovación, que no va a estar muy fácil, la verdad. Lo va a estudiar con mucho interés Paco y su representante, pero tiene claro que se tienen que dar ciertas condiciones. No es nada de salario, obviamente, porque ya sabemos que el Rayo Vallecano no puede pagar un pastón ni a los jugadores ni al entrenador, sino más una cuestión deportiva. Quiere saber qué proyecto deportivo le presentan, ya entre o no el Rayo Vallecano en Europa la temporada que viene, con qué presupuesto y, sobre todo, cuántos de los actuales jugadores del equipo van a seguir, porque es que ya sabemos que no van a seguir Javi Fuego, por ejemplo, se va a ir al Valencia, Leo Batistao, que está ya contado de la moneda, con Hugo también, que tiene firmado una especie de precontrato con el Atlético de Madrid. Jordi Amat vuelve de la cesión, y es que fíjate todos los que terminan contrato en el Rayo, Trasorras, Piti, Cobeño, Casado, Chori Domínguez, Delibasi, Lavaca, Tamudo, Dani Jiménez, vamos, prácticamente toda la plantilla termina contrato. Eso sí, desde el entorno del técnico van a realizar una oferta al Rayo, una proposición que va a ser un contrato de 2 años, firmar 2 años, eso sí, con cláusulas de salida, si llega algún club en el que esté interesado también entrenar Paco Gémez, para que no haya problema y salga del club. Además, me comentan que Paco ya tiene 2 ofertas encima de la mesa para entrenar la temporada que viene, una en un club extranjero y otra en un club de primera división.
¿De aquí de España?
De aquí de España, de la primera división, un club obviamente de mayor entidad que el Rayo Vallecano, pero él lo que quiere es, bueno, primero...
¿Alguien lo propuso para el Madrid de sustituto de Mourinho?
Para mismo de mayor entidad que el Rayo, ¿eh? Hay pocos, ¿eh?
Hay pocos, pero alguno por ahí hay. Y alguno tiene mucho interés en llevarse a Paco Gémez. Paco, el sábado pasado, quiero que lo escuchéis en rueda de prensa, dijo que estaba tan a gusto en el Rayo, si le decían renovar, renovado.
Estoy muy a gusto, ¿eh? No tengo ninguna razón para no seguir en este equipo, que que también me ha tratado, que también me está dejando trabajar, que tanto cariño me...
Bueno, pues vamos a ver, el miércoles empieza la negociación. A ver, Edu Pidal, siéntate aquí. ¿Cómo va lo de la Operación Puerto, que hoy ha habido nuevas escuchas?
Largo e interminable. Hoy han sido escuchas además en italiano y en inglés, con traductores por medio, largas, muchas de ellas...
Con lo que lleva encima, para que diga eso, ¿cómo ha tenido que ser el día de hoy?
Sí, porque esperamos que hoy comenzasen las conclusiones, que es, pues, cada una de las partes va hablando de lo que para él ha sido el juicio, lo más trascendente, la fiscal o la abogada del Estado, las acusaciones y después las defensas. Y eso no ha comenzado porque todavía para mañana quedan más de 100 folios de las intervenciones telefónicas a Merino Batres, al socio de Eufemiano Fuentes. No hay ninguna especialmente llamativa, por ejemplo, si hemos escuchado algunas posteriores a la detención, posteriores al 23 de mayo de 2006, cuando Eufemiano Fuentes, pensando que ya no tiene el teléfono intervenido, obviamente, sigue respondiendo, unidad especial de la policía, dígame, a las llamadas que le entran a su teléfono, pensando en que todavía le pueden escuchar. Han salido algunos nombres. Ya en su día contamos aquí que no solo había deportistas con sangre congelada por Eufemiano Fuentes. Hoy ha salido el nombre de
suena a ciencia ficción, sí, deportistas con sangre congelada por Eufemiano Fuentes, suena a dibujos animados.
Hoy ha salido el nombre
que
de
se congela la sangre.
Sí, decíamos que también personas de la calle por
también
cuestiones de salud
están por la calle y también se la congelaba.
Personas no deportistas,
de los dos tres.
Hay toreros también.
César Rincón. Hoy ha salido el nombre del torero César Rincón. Y ha dicho que hay también más toreros que podrían tener sangre congelada.
Madre de amor. Pero,
el negocio si ahí... no tienes sangre congelada no eres nadie hoy en día.
En el momento de futbolista no sabemos nada. Él se ha dicho que no solo la Real Sociedad le debe dinero, que hay más clubes de fútbol.
¿Y las grabaciones en Italia de qué hablan? ¿De mortadela y cosas así? O
pues hablaban de posibles citas, de verse en unos días, de que ya hablaremos, de cómo va eso, de los bocadillos y la mortadela y todo eso que decíamos hace unos días. Bueno, Eufemiano por lo menos tiene claro que aquí no hay delito penal, que tendría que ir por una vía administrativa, que en lo deportivo podría ser muy censurable, que podrían tener sanciones deportivas,
pero nada.
Pero que en lo penal,
nada, se libra seguro.
Mañana más.
Ya voy a ver, otras cosas.
Hablabas antes del peligro del Twitter, y mira lo que le ha pasado este fin de semana, porque es buenísima. El Liverpool le preparó una especie de chat para todos sus aficionados a Downing, el jugador del Liverpool. El Liverpool dice, bueno, de tal hora, Downing estará contestando preguntas. Lo que no se imaginaban es que le iban a llegar preguntas, le dieron palos por todos los lados. Downing no lo quieren ni los del Liverpool.
Pero hay que filtrarlo, hombre.
Dicen que es malísimo. No filtraron nada. Las preguntas eran, ¿cómo duermes al saber que te pagan por jugar al fútbol? Claro. Si fueras futbolista, ¿en qué posición te gustaría jugar? No sabemos.
Te matan, claro.
Dice, ¿cómo te sentiste cuando Messi te robó el Balón de Oro? De los estadios de la Premier, ¿cuál tiene el banquillo más cómodo? Otro, ¿qué piensas hacer cada vez
que... El oficial de prensa de ese equipo lo habrán despedido, evidentemente.
Todos, claro. Entraron todas. Dice, ¿qué piensas hacer cada vez que De Gea tenga mejor porcentaje de pases que tú? Y otro era, en una escala de 1 a, oh Dios mío, ¿cómo de buenos son tus centros?
Madre mía.
Y el último, que es mi favorito, dice, ¿crees que existe en el mundo otro jugador que no sea ni zurdo ni diestro? Te digo una cosa, me llega a mí todo esto y bueno, hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Qué bueno.
Sí, con humor.
Bueno, Vicente del Bosque, el próximo viernes da la lista de convocados para los dos próximos partidos oficiales de la selección. Ya ves que es clasificatorio para el campeonato.
Importante
del mundo.
Importante esa lista, sí.
Contra Finlandia el día 22 y cuatro días más tarde, el 26, contra Francia, donde prácticamente nos vamos a jugar, la primera posición del grupo. Creo recordar a Francia con 7 y nosotros con 7.
No, hay que empatar. Mínimo empatar.
Bueno, pues con empatar, mínimo. Se dice Red, con empatar pero nos
y ganando
vale.
Seguro ya.
Lío en la Premier entre Rafa Benítez y Alex Ferguson. No sé si lo visteis, pero en el partido de...
Qué raro, porque a Ferguson no le gusta mucho.
En Old Trafford, según informan los medios británicos, no hubo saludo entre los dos técnicos.
Bueno.
Y dice Rafa Benítez...
Si lo llega a hacer Mourinho...
Que él estaba esperando al comienzo del partido y que fue Ferguson el que no se acercó como debe ser. Cuando tú estás en tu campo, tienes que ser tú el que te acercas.
Que Ferguson no se le ha pasado el rebote todavía de la eliminación con el Madrid.
O porque Benítez no se ha gastado 600 euros en una botella de vino para Ferguson.
Y le ha contado cosas del Madrid.
Bueno, al ser preguntado que por qué motivo ha podido pasar eso, Rafa Benítez dice, preguntarle a él si sois bastante valientes, cosa que dudo. Yo tengo algo de educación porque sé que mucha gente está mirando, así que yo sabía lo que tenía que hacer.
Dos cosas rápidas. Primera, Miguel Ángel Zuberraín, esta tarde juega Rafa Nadal.
Así es, contra Leonardo Mayer, el argentino, puede ser sobre las 8:30 de la tarde en la española, también Garbiñe Muguruza, sobre las 7 de la tarde en la española. Y ganaron Almagro y Lara Pavarena, perdiendo en fama, Sandújar y Carla Suárez antes
de
la popa.
Venga, pendientes de este segundo partido de Rafa Nadal en Indian Wells. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Le vamos a quitar tiempo a Yago porque hoy hemos dicho que era el cumpleaños de Gregorio Manzano. 57 años y claro,
hombre, por supuesto.
Sí, que Laura Martínez también. Pero no hace 57.
Martínez. Bueno,
creo que hace 53.
En este caso queríamos felicitar que el otro Manzano se felicitara a sí mismo, claro, que es lo que toca.
Pero Gallego.
¿Qué pasa? Felicidades.
Qué mejor regalo que la victoria del Mallorca, ¿no? Pero bueno, sí, 57 primaveras, con la confianza del club, de los jugadores, las cosas van mejorando, hoy más que nunca. A Cana Honrada no debe haber puerta cerrada.
Es el bueno, es el bueno.
Ayer el Atleti perdió, por cierto. A ver si van a llegar críticas. Habría que ver cómo la encaja Simeone. Todo lo que a mí me dijeron, yo aguanto. Ya se sabe que a pájaro viejo no le sacan la pluma. Pero bueno, yo estoy Mallorca tranquilo. Me queda cuerda para rato. No me estreso, no me cabreo. Eso es salud. En ese sentido, vive como abuelo si quiere llegar a serlo. Y como entrenador, no olvidéis que vieja gallina hace un caldo que es cosa fina.
Ese bueno, ahí ese está. Bueno. Felicidades, mister.
Hay que despedirse antes,
¿eh? No, se le notaba que tiene la voz tomada.
Fue largo el regreso de Bilbao.
Muy largo, muy largo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana más ser deportivo. Mañana será el gran día para el Barça. Y aquí hablaremos de ello. Un saludo de Gallego en nombre de todos. Adiós.